de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta quinta semana, digamos, el título oficial sería Vivir en el Espíritu. Hemos recibido la efusión del Espíritu Santo este fin de semana, y entonces Él va haciendo dentro de nosotros su obra, como Él quiere y cuando Él quiere. Algunos seguro que ya estáis notando esa obra del Espíritu Santo en vuestros corazones, de mil maneras. En cada uno actúa según la condición de cada uno, según la circunstancia y la situación de cada uno, que el Espíritu Santo conoce muy bien, incluso mejor que vosotros, mejor que cada uno de nosotros nos conoce el Espíritu Santo. Entonces, hemos entrado en una dimensión nueva, y esta dimensión nueva tiene un lenguaje nuevo. Como os decía, un día el hombre se compone de tres partes: cuerpo, alma, psicología, y espíritu. El lenguaje del cuerpo, pues todo el mundo lo sabemos más o menos, porque todos tenemos un cuerpo. El lenguaje del alma, todos lo sabemos también, porque el alma, fundamentalmente el centro del alma, es lo psicológico, la psicología, entendiendo por psicológico pues la razón, la voluntad, la memoria, la inteligencia, los sentimientos, la imaginación. Todo esto lo conocemos todo porque es natural, pertenece a la naturaleza del hombre. Pero tenemos otra dimensión, otra potencia, otra capacidad. Los hombres, en teología, cuando yo lo estudiaba, lo llamaban potencia obediencial. Tenemos, nosotros somos poca cosa, pero tenemos una capacidad de ser muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si nos actúa la acción sobrenatural del Espíritu Santo, el hombre está hecho de tal forma que es capaz hasta del cielo, hasta de ver a Dios, hasta de contemplar a Dios y hasta de transformarse, como nos dice San Pedro, por participación en naturaleza divina. Pero claro, esta última parte, si no la actuamos, o si no la buscamos, o si no, si estamos distraídos, si pasamos por este mundo distraídos, pues entonces no nos enteramos bien del asunto. Pero las dos primeras sí. El cuerpo, pues todo el mundo sabemos lo que es el cuerpo, y el alma y su psicología, todo el mundo sabemos lo que es, pero el espíritu tiene que ser actuado. Nuestro espíritu tiene que ser actuado por el Espíritu de Dios para saber que lo tenemos. Empezando por ahí, para saber que tenemos espíritu, que somos capaces de espíritu, Hay montones de personas que no tienen ese sentimiento, no saben eso, no saben que tienen espíritu. Y llaman espíritu a cualquier cosa. A manifestaciones culturales llaman manifestaciones del espíritu. Pero nosotros no es ese espíritu cultural del que estamos hablando aquí. No son manifestaciones de ese tipo. Nosotros hablamos de un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo capaz de transformar tu ser en algo resucitado, como Jesucristo. Jesucristo ha resucitado y es espíritu. Sin dejar de ser carne, sin dejar de ser cuerpo, es espíritu. Por eso, pues, es bueno que nosotros entendamos este lenguaje, entendamos esta manera de ser nuestra después de recibir el Espíritu Santo, porque claro, te van a suceder fenómenos que les tienes que dar un nombre. El otro día hablamos, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, de los carismas o de los frutos del Espíritu Santo, que por otra parte no es un invento de ahora, es la teología espiritual de la Iglesia de toda la época, de toda la vida. San Pablo ya habló de todo eso y lo vemos en las lecturas de San Pablo. Pero bueno, a nosotros nos interesa porque vivimos en un mundo que precisamente carece casi totalmente de esto. Un mundo que se arrincona todo lo que no es tangible, lo que no es científico, lo que no es experimentable, aunque la vida en el espíritu es experimentable. Claro que es experimentable. Yo al principio, cuando entré en esto y me di cuenta, siendo cura, no me había enterado de nada. Ya con 16 años me di cuenta y yo ponía una comparación. La comparación que ponía yo es de que entonces bebía yo Magno, un coñac, era de aquella época del Magno, bebía Magno y decía yo para mis adentros que el Espíritu Santo es, digamos, tan tangible, tan experimentable como una copa de Magno, que entra por aquí, por la garganta y te quema un poquito. Y claro que es experimentable el Magno, pues sí. Y es experimentable porque te cambia la vida, te hace una criatura nueva, hay algo dentro de ti nuevo, vas cambiando montones de cosas. Yo una de las cosas que tenía también, que me hizo comprender un poco la diferencia entre el espíritu y la carne, el espíritu y la psicología, era, yo quedé cambiado al entrar en la renovación. Y el Espíritu Santo vino a mí, pero no me cambió ni una sola de mis ideas. Y yo siempre creí que cambiar la mentalidad era cambiar las ideas. Pues no. Puedes cambiar de arriba abajo tu forma de ser y no te toca ni una sola de esas ideas. El otro día, hablando de esto, coincidió que jugaba el Real Madrid y el Atlético en Lisboa, y os decía que al que seáis del Atlético os deja del Atlético, y al que seáis del Real Madrid os deja del Real Madrid, que no os convierte a eso, que va por otra parte, que es más profundo. Y lo mismo en política que en todas las cosas, y en tu vida pasada, si el Espíritu Santo no se mete con eso, y tú dices, uy, el Espíritu Santo, qué miedo. Lo primero que me va a decir es no sé cuántos reproches y no sé cuántas cosas. Quieto, quieto. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y tu vida es tu vida. Y figuraos si es grande y poderoso el Señor. Lo pensaba ahora mientras estábamos haciendo oración. Que somos capaces, o es capaz de permitirnos, si nos entregamos a Él, hacer su obra mientras nosotros somos absolutamente imperfectos y pecadores. No se puede decir, es que tienes que ser bueno para que venga el Espíritu Santo. No, mire, eso se lo inventa usted. No. La experiencia nos dice claramente que el Espíritu Santo actúa en tu pobreza, que el Espíritu Santo actúa en tu pecado, que el Espíritu Santo actúa en tu miseria, y que puedes pasar 90 años recibiendo el Espíritu Santo, pero muy, muy poco, digamos. Antiguamente siempre se nos decía que para recibir al Espíritu Santo se necesita Pues luchar contra toda imperfección. Absolutamente contra toda imperfección. Si tienes una imperfección, ya no viene el Espíritu Santo. Pues no vendría nunca, claro. No vendría nunca, ni a nosotros, ni a nadie, ni a San Pablo. Porque San Pablo tenía una imperfección, o cuántas tendría, pero aquella que decía al Señor, quítame este aguijón, alguna cosa que le molestaba. Pero le molestaba delante de Dios, no era cualquier lío que tuviera, ni siquiera una enfermedad. No, era algo más serio porque por algo está ahí tan plantado que todas las generaciones de cristianos en el Espíritu entiendan que el mismo San Pablo, que es el mejor teólogo del Espíritu que ha habido, el mismo San Pablo tenía ahí una imperfección que Dios no se la quería quitar, sencillamente. Estando yo en Canarias hace muchísimos años, había una chica joven recién aprobado el MIR, todo, era guapa, era maravillosa, tocaba la guitarra y todo esto, y entonces confesándose, se confesaba de un pecado de esos vergonzosillos que hay. Y yo pues le dije, bueno, no te pongas así, algo tienes que tener, porque si no te tendríamos que incensar. Te tendríamos que incensar, hija, porque lo tienes todo. Aguanta tu pobreza. Aguanta tu pecado. Cuando yo entendí esto, ya hace muchos años también, algunas personas, me acuerdo de una monja que es de Maranata y que la conocíais todos, joven, que venía y se confesaba, porque necesitabas, que tengo que comulgar mañana, me tengo que confesar. Y claro, yo las primeras veces, desde esa moralina que tenía, pues la confesaba, porque, pero después ya un poco más adelante, con más confianza, digo, aguántate el pecado, hasta dentro de un mes no vengas, pero un mes voy a estar así. Aguanta tu pobreza, aguanta tu pecado. Dile en el corazón a Dios, Señor, es ese que no me deja confesarme. Es el cura que no me deja confesarme, pero yo ya sabes que me quiero arrepentir. Pues ya está, pues vete a comulgar, pero aguanta el pecado y no hagas de la confesión una magia para quedarte tranquila y dormir bien por la noche. Aguanta el pecado, que Dios aguanta el pecado dentro de ti. Esto es como lo de Santa Catalina, no sé si os lo he contado. Santa Catalina, que también tenía sus cosas, y se fue a confesar con el beato Raimundo de Capua, dos dominicos, allá del siglo XIV. Y entonces el confesor le dijo, no sé cuánto, y la mandó poco menos que a paseo a la Catalina, y eso que eran muy amigos y muy esto. Y entonces sale la otra y se va donde el señor y dice, Señor, pero qué confesores nos pones, si hasta nos dan razón en el pecado, nos dan razón. Dice, ¿cómo vamos a crecer en la virtud? ¿Cómo vamos a crecer? Pues no, la que estaba equivocada era ella. El confesor tenía razón. Aguanta tu pecado, que Dios te lo aguanta, te aguanta tus pobrezas, te aguanta tus cosas, porque Él lo que quiere, si cuanto, hay mucha gente que cuanto más peca más reza, si no peca no reza nunca. Pero si pecas y tienes el corazón así, pues le dices a Dios, Señor, Señor, perdona, perdona. Dice, bueno, por lo menos, mira, se acuerda del Señor. Entonces, esta dimensión del Espíritu a lo que voy es muy importante porque, bueno, pues es el cielo. Es ya la dimensión del cielo. Es una dimensión don, gracia, gratuita. Aquí es el Espíritu Santo el que habla, el Espíritu Santo el que actúa. Si leéis el capítulo segundo de la primera carta a los Corintios de San Pablo, dice, nosotros tenemos otra sabiduría que el mundo no conoce, esa sabiduría que decía antes, que no la conoce el mundo porque el mundo no la puede conocer desde la facultades humanas no se conocen estas cosas. Porque nosotros conocemos muchas cosas que los ángeles no conocen. ¿Y por qué no lo conocen los ángeles? Porque les tiene que ser revelado igual que nosotros. Los ángeles tienen una naturaleza igual que nosotros. Y les son reveladas ciertas cosas. Igual que a nosotros. Pero no quiere decir que sean las mismas que a nosotros. O sea que ellos tienen su naturaleza y hasta ahí. Si los ángeles ven a Dios, no es por naturaleza, por su naturaleza. Si los ángeles ven a Dios, es por gracia. Igual que nosotros. Con su gracia. Nosotros tenemos la nuestra. Y dentro de esa gracia, pues existe un mundo, que es el mundo de que nos habla hoy San Pablo. Si vivimos en la carne, pues mira, las obras de la carne, pues si lo vemos muy claro, pues son competencias, problemas, luchas, para acá, para allá, peleas, todo esto que sucede, arribamientos, trepamientos, o llámalo como te dé la gana, querer ser más que otro, tener dinero, tener mil cosas, machacar si es necesario, yo qué sé, las cosas que la carne se inventa como pecado. Basta con leer un periódico y ir mirando desde esta carta de San Pablo a los Gálatas, voy a ver cuántas cosas carnales hay en el periódico, y entonces sacas tú defectos carnales y pecados 20.000 más de los que dice San Pablo aquí en cada periódico y cada día. En cambio, los frutos del Espíritu, esos ya no se ven, o no se ven tan fácilmente. ¿Por qué? Porque para eso se necesita un instinto nuevo, una sabiduría nueva, un olfato nuevo que nos viene de arriba y que es del Espíritu Santo. Es poderoso, pero en este mundo tiene que ser evidentemente cultivado, porque aunque no venga de ti ni tuyo es el crecimiento, pero el cultivo es dejar que te rieguen, dejar que el Espíritu de Dios haga obra dentro de ti, dejar que vayas creciendo. Y si vas creciendo, pues va aumentando también en ti, como decíamos ayer, el espíritu de sabiduría y de revelación. Y el Señor se va revelando más, y llega un momento que vas entendiendo lo que significa Jesucristo, lo que significa Jesucristo hombre, que es donde el Espíritu Santo, donde reside la plenitud de Dios, y vas entendiendo a Jesucristo como tu Salvador. Y como es hombre y le percibes como hombre, pues sencillamente lo amas, y lo puedes amar con la psicología humana. Y el Espíritu Santo, aunque actúa en tu espíritu, pero puede bajar hasta el fondo de tu propio ser. El Espíritu Santo somatiza las cosas de Dios también, y hace que tú con tu cuerpo pues alabes y bendigas a Dios, y le chilles y le cantes en lenguas, y de todas formas el Espíritu Santo se mete en tus hormonas. Y las hormonas no solamente valen para lo sensible de este mundo, las hormonas valen también para adorar a Dios, para alabar a Dios. Entra todo tu cuerpo en función por obra del Espíritu Santo, pero tiene una raíz, que la raíz es espiritual. Y entonces no se puede confundir las raíces. El amor humano siempre es bueno, pero el amor humano no siempre tiene el principio verdadero que le hace válido en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque está desgajado totalmente de arriba, del espíritu de arriba, y entonces el amor humano en un momento dado te puede traicionar. Y sientes la traición. Sientes la traición. ¿Por qué? Porque no hubo. Parecía que nos queríamos y nos bueno, absolutamente para siempre y todo para siempre, y al final resulta que ha habido una separación. Y es que el amor que tú creías que era sublime e inédito y el más grande del mundo, pues era humano. Y todo lo humano tiene sus límites, y todo lo humano tiene sus cadencias, y todo lo humano es contingente, es decir, que va pasando. Pero tener el espíritu es una cosa que aún humanamente, digamos, pues un chollo. Porque el Espíritu Santo, como dice Pablo aquí, os llama a la libertad. ¿A la libertad de qué? Esa, te decía antes, aguanta tu pecado. No tengas miedo a ser pequeño, a ser pobre, a ser imperfecto. Ay, es que soy muy pecador. Bueno, con tal de que estés abierto a la acción del Espíritu Santo, con tal de que estés con eso, el Espíritu Santo trabaja dentro de ti. Dice San Pablo una cosa que es tremenda en la carta a los Romanos. Dice, aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, son palabras duras, ¿eh? Duras quiero decir. Aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, tu espíritu puede crecer dentro de ti. ¿Veis la contraposición? Y el que no me lo crea, que se coja la carta a los Romanos, capítulo 8, y lo lea. No hace falta ni llegar hasta la mitad del capítulo. Que lea esto. Aunque tu cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos te resucitará a ti también. Te dará vida a ti también. Pero no solamente en el último día, sino en este propio terreno donde nos movemos, en esta vida. Porque en la lucha del hombre nuevo, que es el del espíritu, contra el hombre viejo, pues al final se va a imponer el espíritu nuevo. Y el espíritu nuevo te da una fe nueva, una alegría nueva, te da una visión nueva, te da una perspectiva nueva, te da dentro de tu pobreza, te da sencillamente una certeza y una seguridad profunda. Y aprenderás a dar gracias a Dios, aprenderás a decir, Señor, tú eres mi Dios. Aprenderás, no sé, aunque estés muerto, aunque estés con una enfermedad terrible o con cualquier otra desgracia de tantas como nos suceden a los hombres, no se te muere el espíritu por eso, sino que te da ahí fortaleza y te da vida y te da una dimensión en la cual tú, pues sencillamente no eres una piltrafa, porque nunca lo serás, porque estás sostenido interiormente por esa gloria y esa gracia de Dios manifestada en la carne de Jesucristo, que fue reducido a piltrafa. En su crucifixión fue reducido a piltrafa. Y ahí, destrozado, destrozado, es cuando Jesucristo sencillamente te redimió. ¿Por qué? Porque tú también eres piltrafa y también estás destrozado, puedes estar destrozado, y algún día, a lo mejor, el día de tu muerte estarás destrozado, pero no estás eliminado, no estás muerto, no estás desechado, no estás condenado. Estás salvado profundamente en el don de Dios y en la misericordia de Dios. Yo no sé la dimensión de fe que tenéis vosotros en este momento. Yo no sé el grado de fe, porque estas cosas son graduales. Van entre 1 y 100. Tú puedes tener una fe como 20, como 30, como 50, como... Pero si tienes una fe alrededor de 50, no voy a poner mucho más, un 5 de valoración, como dicen ahora, andan valorando a todo el mundo, que si la Leticia la valoran, que si a la otra, que si al otro, que si... Esas valoraciones, bueno, pues depende la dimensión de fe que tengas tú, porque claro, si el Espíritu Santo, y no estoy hablando de la que tengas tú, sino de la fe que has dejado que el Espíritu Santo derrame en ti, porque la fe no es tuya, ni nunca será, siempre será del Espíritu Santo. Ahora, ¿te has dejado tú? ¿Has dejado tú que el Espíritu Santo haga la obra de derramar la fe dentro de ti? ¿O más bien andas distraído? ¿O más bien andas con tus propios proyectos de vida y tu propia dimensión personal y no quieres saber mucho de nada que te pueda, no sé, quitar un poco eso que tenemos de ser nosotros mismos, el hombre viejo, de tener en ti mismo, pues, que Señor, la autonomía, autonomos, la propia ley? Auto significa yo y nomos significa ley, mi propia ley. Si el Espíritu Santo va siendo un poquito más ley en ti y te ha dado ya una dimensión de fe, pues es una dimensión humana que yo, por lo menos, estoy muy orgulloso. Yo en este momento cualquier cosa menos la fe. Y no quiero bajar ni un grado. No se baja, ¿eh? De la fe no se baja. Dice Santo Tomás de Aquino, dice Santo Tomás de Aquino, dentro de la moral de aquella época, que si tú llegas a un grado de fe, por ejemplo, de 45, y de repente cometes un pecado mortal, pierdes la gracia. Porque si es mortal, pierdes la gracia. Dice Santo Tomás, pero nada más que vuelves a la amistad con Dios, es decir, te confiesas, vuelves a la amistad con Dios, vuelves a 45. No tienes que empezar de cero otra vez. O mejor dicho, yo diría, te aumenta. Ese pecado con el arrepentimiento te aumenta la fe. Y al final resulta que hay una dialéctica entre tu pobreza y tu pecado y la acción del Espíritu Santo que te aumenta. San Pablo hablaba de esto y algunos le criticaban. Dice, entonces pequemos, ¿verdad? Vamos a pecar para creer. Y si creemos, pues nos aumenta. Y dice San Pablo, no se trata de eso. No queréis entender. Sois unos carnales. No queréis entender, pero es verdad. No queréis entender, pero es verdad. Es verdad que hay una interacción entre tu pobreza, entre tu incapacidad de seguir para arriba, con la acción del Espíritu. Y la acción del Espíritu te ama así, en tu pobreza, en tu indignidad, donde tú no te sientes ni siquiera bien ni a gusto contigo mismo. Pero todas estas dimensiones del Espíritu son muy humanas, tan humanas que te dan fortaleza delante de ti mismo. Y llegas un momento de decir, pues mire usted, estás alabando y diciendo gloria a ti Señor, y viene un amigo tuyo y dice, pero si tú eres un insincero, pero si tú eres tal, ¿cómo te atreves tú? Es un sacrilegio lo que estás haciendo. Pero tú le puedes decir muy, cállate, yo no me estoy alabando a mí, yo estoy alabando a Dios. Yo soy el que tú dices, soy muy malo, pero Él es muy bueno. Y yo alabo a Dios. Y alabar a Dios sí que podemos. ¿Podéis alabar a Dios aunque seáis malos? Esa es la prueba del 9 en muchos. ¿Podéis alabar a Dios aunque os sintáis malos y en pecado?
Sí.
Entonces tenéis Espíritu Santo, ojo. Si podéis alabar a Dios con los ojos cerrados, diciendo, Señor, yo te alabo, siendo como soy, siendo el que soy, siendo la que soy, yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. No me siento insincero porque te alabo a ti, a pesar de esto y a pesar de lo otro. Si eres capaz de hacer eso, porque la mayoría de la gente se culpabiliza. Y el demonio lo que viene y dice, sepárate. Sepárate. ¿Qué le decía la mujer de Job a Job? Reniega de Dios y muérete de una vez. Cuando estaba tan enfermo el pobre, que ya al final todo el mundo lo abandonó y la única que le quedaba era la mujer, y al final la mujer fue la peor de todas. Porque ya cansada de él, de su enfermedad, de que se tenía que limpiar el pus con una teja. Así dice. Entonces dice, ¿por qué sigues creyendo en Dios? ¿Cómo vas a creer en Dios cuando te somete a esto? Ese Dios tuyo no existe, ese Dios tuyo es mentira. Reniega de él y muérete de una vez, ya que estás tan enfermo. Y Job casi no tuvo respuesta. Pero le dijo simplemente, no seas tan necia. Vale. Con eso vale, ¿verdad? No seas tan necia. Y eso que no sabía Job. Porque todo el libro después viene la discusión. No sabía, pero tenía eso en el corazón, algo que le hacía presentir que más allá de su debilidad, de su enfermedad, de lo que él creía castigo, Porque hay muchísima gente que sigue todavía creyendo castigo cualquier cosa que le pasa, cualquier enfermedad. Mira que el Concilio Vaticano lo ha dicho claro, que no tiene nada que ver tu enfermedad con el castigo de Dios, que las cosas tienen, las realidades terrenas tienen su propia autonomía, sus propias leyes. Un cáncer no te lo manda Dios, nunca manda Dios un cáncer, ni ninguna cosa mala. Son las propias leyes de la naturaleza. Porque si no, yo llevo 5 años con mi cancerito, que me ha... Bueno, no os lo cuento, pues evidentemente, pues no tengo tiempo, pero aunque lo tuviera. Pero teológicamente yo no tengo ningún problema de pensar que Dios me ha enviado un cáncer porque soy malo. ¿Qué? Claro que soy malo, pero con cáncer y sin él. Y Dios, sin embargo, es mi fortaleza. Es mi fortaleza. No, no te envía Dios ningún cáncer, no te envía Dios ninguna cosa de estas. Mejor, al contrario, precisamente en el cáncer que tienes, o que ibas a tener, o que en la naturaleza, por la razón que sea, vete a ver de dónde viene tu cáncer. Que lo busquen los científicos, que para eso están. Que busquen las raíces de los cánceres. A lo mejor se debe a tu, qué sé yo, a un abuelo que tuviste allá por el año 230 que comió una hierba mal digerida y viene de generación en generación hasta ti, pero que no tiene nada que ver Dios con eso. Pero sí que le da sentido Dios, y esa es la muerte de Jesucristo, dar sentido a eso que no te lo manda Dios, pero existe, es real, está en ti. Y por eso Jesucristo quiso llegar hasta el fondo del sufrimiento y de la miseria humana, porque no solamente son cánceres, son terribles problemas psicológicos que tiene la gente. ¿Cuánto sufrimiento psicológico hay? Que es hereditario también muchísimas veces, de transmisión, es parte del pecado original. Y dicen algunos, no existe el pecado original, ¿cómo que no? Si tu abuela era así, resulta que tú eres igual que ella. El pecado original es un pecado de transmisión, fundamentalmente. Es una rebelión de nuestros primeros padres, pero que se transmite. Y nosotros todos sabemos que se transmiten las cosas. Hasta la fachada de la cara, ves a un niño o una niña, y a su padre y a su madre, y dice, pues es una fotocopia. Se transmite. Se transmite, ahora lo estudian biológicamente y los genes y la cadena de no sé cuántos y no sé cuál. No, no, pero ya siempre lo hemos llamado pecado original. Y pecado original de transmisión. Es un pecado que por lo tanto no te imputa. No te imputa delante de Dios el pecado original. Pero te hace un débil tremendo ante los pecados personales, ya después cuando estás vivo, te debilita de tal forma este pecado original, como dice San Pablo, y ya me callo porque me parece que, sí, ya me paso. Pero es un pecado de transmisión que tiene que ser tocado y cambiado por el Espíritu Santo para meternos a todos nosotros en una dimensión nueva en la que, y desde ahí, se nos dan muchas cosas, pero una de las cosas más bonitas que me gusta a mí es ojos redimidos. Me decía un señor de Maranata hace unos años, tomándonos una cerveza y discutiendo, dice, porque después, cuando nos muramos y veamos a Dios, todo el mundo se convierte. Yo digo, que no, hombre, que no, tío. ¿Cómo que no? Porque... Dios, pero ¿tú te crees que cuando te mueras tú vas a ver a Dios? ¿Con qué ojos? ¿Con qué ojos vas a ver a Dios? ¿Con estos? ¿Que se va a tragar la tierra? No. A Dios no se le ve con estos ojos. Ojos redimidos. Ojos nuevos. Ojos aptos para ver en la dimensión del Espíritu, porque Jesucristo resucitado, dice San Pablo, es Espíritu, y Dios es en esa dimensión y en esa línea. Con el Espíritu Santo se te dan unos ojos nuevos, redimidos, con los cuales tú entras en un éxtasis y magnificencia de gloria nueva que nunca los ojos de la carne podrían haberte prestado a ti, ni dado, ni capacitado para nada. Así que yo tengo glaucoma, pero no espiritual. Es decir, espero que mis ojos nuevos del espíritu y del corazón me hagan apto, pero no solo espero para mí, es que lo deseo totalmente para todos los que están, para todos. Yo lo deseo para todo el mundo, pero para los que estáis aquí de una manera súper especialísima, sobre todo en esta tarde, ojos nuevos y redimidos, para ver cuando toque a Dios, sencillamente en el Espíritu, en la fuerza del Espíritu, porque el Espíritu es todo, ojos redimidos, oídos redimidos, es eso. Yo tengo problema de agudos, pues no tendré problema de agudos en el cielo. Los oiré estupendamente. Dejemos que el Señor redima nuestro cuerpo con la fuerza y el poder del Espíritu Santo que tenemos, que hemos recibido, que ya lo tenemos en el bautismo todos. Que ya todos lo hemos recibido cuando nos bautizaron. Pero que lo tenemos como encestado. Decía el Papa en este discurso, mira que lo dijo veces, no enjauléis el Espíritu. No seáis la aduana del Espíritu, fue lo que más me gustó, porque yo esa imagen, yo lo escuché en italiano, así en eso. Yo esa imagen no la había oído. No seáis aduana del Espíritu. La aduana, ya sabéis, es una cosa donde te miran a ver si llevas contrabando. A ver si te dejan pasar o no. Pues no seáis aduana del Espíritu. No, dejad que fluya el Espíritu Santo para hacer de vosotros una criatura nueva que la hace y quiere hacerla. Y con esta materia, no con otra, con la materia que sois.